Muy bien, bueno, continuamos con nuestro programa. Tenemos con nosotros a Gerson Trinidad Blas. Él es Services Regional Manager de Checkpoint y nos va a hablar sobre un tema, pues creo que de mucha actualidad e importante, el tema de la inteligencia artificial para los CISOs. Adelante, Gerson.
Muchas gracias. Ahí me escuchan correctamente, ¿verdad? Bien, me presento de nuevo. Mi nombre es Gerson Blas. Yo soy representante de Checkpoint Software Technologies. Básicamente interactúo con clientes, con partners de negocio a nivel Latinoamérica. Tengo interacción con diferentes tipos de proyectos en toda la región. Y lo que ha surgido puntualmente hoy en día son temas que van relacionados con la inteligencia artificial, que precisamente es uno de los tópicos que vamos a tocar hoy en esta sesión, en esta plática. Y el objetivo particularmente es que con ustedes podamos compartir aquellos retos que se vienen con la utilización precisamente de esta herramienta, de esta área, de esta ciencia en cada uno de los negocios correspondientes. Es aquí cuando yo lanzo la pregunta, si hay aquí alguien en el sector, entiendo y supongo muy seguramente habrá, sector educativo, líder de seguridad y CISO, seguramente habrá. ¿Hay alguna persona que representa al sector bancario, por ejemplo, al sector salud, sector negocio, energético? Porque para que complementemos algunos ejemplos y que ustedes también tengan la referencia de qué están haciendo otros sectores, otras verticales con este tipo de herramientas. ¿Okay? También, por favor, siéntanse libres de hacer algún comentario, alguna consulta particular mientras estoy dando la sesión. ¿Vale? Repito mi nombre es Gerson Blas. Veo la parte de servicios profesionales dentro de Checkpoint. Entonces, para poder iniciar, permítanme, por favor, presentarles. Yo estuve revisando esto, soy partidario de seguir algunas noticias y algunos eventos de forma particular. Y en septiembre 25, básicamente muy, muy cercana a la fecha, lo que es la empresa OpenAI liberó una nueva versión con sus productos, con su estrategia, con la finalidad de brindarlo a nosotros los clientes, usuarios finales, ¿sale? Entonces, en ese sentido, ahora ChatGPT, ahora ya se vuelve un factor o una herramienta multimodal. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora ya no solo es trabajando básicamente con texto. Seguramente algunos de ustedes tienen sus dispositivos móviles instalado ChatGPT, ¿correcto? Y hace una interacción. ¿Cuál es el mejor firewall, por ejemplo? Seguramente sale Checkpoint la respuesta y interactuando con otras actividades, ¿verdad? Pero hoy en día y con la liberación de esta herramienta, ahora también es capaz de analizar imágenes y poder hacer una interacción más humana en ese sentido con todos los usuarios. Quiere decir que ahora con esta interacción podamos tener una relación, comunicación con este tipo de herramientas más cercana, más interactiva, más inteligente, lo que lleva a cada uno de nosotros a ver efectivamente todas las oportunidades, pero también los retos. Veamos este ejemplo. Un ejemplo básico donde interactúan con ChatGPT, básicamente transmiten una imagen de cómo poder interactuar y arreglar o bajar, subir el asiento de la bicicleta. Todo texto, compartimos una imagen tal cual, tenemos la capacidad de hacer o interactuar de forma directa qué parte de la imagen queremos que se tenga mayor interés para que la herramienta nos devuelva aún una información mucho más precisa. ¿Okay? Ahora, compartimos también el manual de esa bicicleta, compartimos una foto de las herramientas y nos devuelve ahora una posible solución de qué tipo de herramienta es la que debemos utilizar para hacer el trabajo correspondiente con base en todo el manual que nosotros previamente subimos. ¿Okay? Eso es muy padre, padrísimo. Seguramente en algunas aplicaciones también para hacer filtros tienen ese tipo de herramientas. Haciéndolo o interactuando de esta forma, todos los retos, principalmente ustedes que ven la parte educativa, tienen gran capacidad de explotación, tanto para bien como para el lado oscuro, ¿vale? Es muy importante que tomen eso en cuenta. Entonces, ya se abre esta nueva herramienta Va a estar disponible alrededor de 2 semanas para todos los usuarios premium de la herramienta, etcétera, pero ya está para liberarse y para poder ser usada, que es lo importante, ¿ok? Ahora bien, esto va muy de la mano precisamente porque estamos viviendo en lo que es el año de la inteligencia artificial. Particularmente tenemos un crecimiento bastante, bastante significativo con la cantidad de usuarios, yo soy un usuario, que está utilizando este tipo de herramientas. Al día de hoy tenemos un número aproximado de 100 millones de usuarios que puede tener la capacidad de interactuar con esta herramienta para hacer diferentes actividades, desde quizás acceder a portales educativos, validar calificaciones, comparar calificaciones con algunos estudiantes de algunos otros semestres, algunas otras escuelas, etcétera. Y es donde ahí viene el reto particular para cada uno de nosotros, hacer cómo controlamos de tal suerte que nosotros como líderes de seguridad, como CISOs, realmente tengamos sobre todo la visibilidad de toda la información que está fluyendo en nuestra plataforma, en nuestro ambiente, en nuestra dirección, en nuestra red, etcétera, y que podamos definir qué transacción sí pasa, qué transacción no pasa, por ejemplo, y que con ello podamos tener y tomar decisiones más certeras, ¿ok? Entonces, aquí tenemos 3 principales herramientas que compiten hoy el día por el mercado, que tenemos claramente ChatGPT con la empresa OpenAI. Tenemos a lo que es Bard ID, que el fundador es Google, básicamente. Tenemos el grupo Meta, ya sabemos quién es el grupo Meta, tienen aplicaciones como Facebook, Instagram, etc. Entonces, ustedes podrán notar que tenemos un gran crecimiento con el uso de este tipo de herramientas, los cuales, como les mencioné anteriormente, representa un reto interesante para cada uno de nosotros. Con ello, precisamente nuestro colaborador que está ubicado en las oficinas centrales allá en Tel Aviv, nuestro reporte que salió hace algunas semanas, que es de mediados de este año, hace referencia a que particularmente este tipo de herramientas va a tener un mayor crecimiento, un mayor auge para cosas que en definitiva van a ser un beneficio para nosotros. Estoy seguro que todos aquí en la sala utilizan este tipo de herramientas quizás para hacer alguna especie de imagen con algún filtro particular, para modificar el avatar correspondiente, etcétera. Pero también tenemos cuestiones de seguridad que van a ser explotadas precisamente por este tipo de herramientas, y la básica, sobre todo en el área de seguridad informática, es quizás crear código, crear scripts particulares, cómo agregar una regla específica, un script en Python para que me devuelva todas las direcciones IP que accedieron a un recurso en particular, un código script también para que me pueda devolver cuánto espacio tengo disponible en algún firewall correspondiente, en alguna entidad, en algún switch, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ya no necesariamente en las instituciones educativas un alumno necesariamente va a aprender o va a tener el skills, por ejemplo, de programador, como antes seguramente algunos teníamos. Entonces, ahora se va a auxiliar de este tipo de herramientas, ¿ok? Y es que precisamente con lo que es la inteligencia artificial, tenemos múltiples casos en los cuales, insisto, la mayoría quizás caigan en la parte de entretenimiento. Yo tengo a mis hijas precisamente en casa donde utilizan Snapchat y están enamoradas de esa aplicación, pueden hacer modificaciones del rostro, agregar moñitos, pintura, etcétera, etcétera. Entonces, este tipo de herramientas en definitiva dan un valor agregado para el día a día con respecto quizás a redes sociales. Eso es bastante bueno, es parte de la evolución. Ahora, si nosotros tenemos mayor interacción con sistemas autónomos, sistemas de visión, coches, vehículos inteligentes que son capaces de tomar decisiones, en definitiva nosotros como usuarios y quizás como responsables, líderes de seguridad, debemos de tener visibilidad clara de todo lo que se está realizando. Debemos de ser capaces de establecer cada uno de los controles que vamos a establecer en nuestros correspondientes ítems que estamos controlando, llámese vehículos, llámese computadoras, dispositivos móviles, para que con ello podamos conocer precisamente todo el tráfico que nosotros requerimos controlar para establecer variables de control y quizás, seguramente ustedes lo conocen, también para ser capaces de generar un presupuesto que seguramente en un año, en dos años, ustedes van a transmitir con su departamento de compras para que puedan gestionar diferentes herramientas y o soluciones que les ayuden a ustedes a tener una mejor gestión, administración, etcétera. ¿Ok? Algunos ejemplos, temas de precio dinámico, sugerencias, basta con tener una cuenta de Amazon, ¿quién tiene una cuenta de Amazon? Yo tengo una de Facebook, para que pongan en la búsqueda y les devuelve básicamente una posible o un posible gusto de lo que ustedes pudieran adquirir, un viaje, una bolsa Michael Kors, un boleto para Francia, etcétera, etcétera. Basta con que se utilicen palabras claves y que con eso pongamos a funcionar básicamente el algoritmo interno, ¿no? Que con ello va a tener a nivel tecnicismos básicamente correlación, interacción, toma de decisiones para los que programan un poco más, cuestiones de if, then, etcétera, 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 ¿vale? Ahora, esto todo es muy, muy, muy interesante, muy bonito, ¿verdad? Les comentaba, temas de entretenimiento es algo que va a tomar todavía mayor importancia con el paso de los días, de los meses, etcétera. La cantidad de usuarios va a crecer, pero en donde realmente nosotros interactuamos como CISOs, como líderes de seguridad, para poder definir, interactuamos con esta herramienta a nivel operacional, organizacional y que con ellos podamos estar protegidos sobre diferentes amenazas. Es precisamente ahí donde nosotros, quizás como Checkpoint, como líderes en temas de ciberseguridad, establecemos algunos puntos para que puedan prevenir y asegurar todos los ítems, organismos, tráfico, plataformas que ustedes tengan a cargo para que puedan de cierto modo establecer los límites correspondientes y otra vez la palabra, tengan visibilidad de todo lo que pasa en sus ambientes productivos. Es súper importante. Esto, algo que en definitiva en el día a día, platicando o interactuando con lo equivalente a lo que tienen un rol como ustedes, un CISO en diferentes verticales, en el sector, en la vertical educativa, en el sector de telco, en el sector energético, son cuestiones que han salido a la luz básicamente o como necesidades puntuales. En primera, porque tenemos una necesidad de transformación digital. ¿Cuántos de ustedes aquí que son líderes de la seguridad todavía manejan las cuestiones de impresiones o voz sobre IP? Cuando algo falla, llámale al CISO, un caso. Cuando algo falla, una copiadora, le llaman al CISO. Cuando un documento no abre, un Word, un PowerPoint, llámale al CISO, ¿vale? Entonces, interactuamos en esa parte y el primer punto precisamente va con el tópico que es transformación digital. Es la primera instancia que se debe tomar como referencia para poder determinar en qué nivel de madurez nosotros como usuarios estamos. Quiere decir, estamos listos para utilizar inteligencia artificial. En el dispositivo móvil quizás podamos hacerlo. En un ambiente corporativo productivo, la respuesta sería no. ¿Okay? Cuando tienen que cambiar la contraseña del Wi-Fi, también llamen al CISO, ¿no? Yo soy el CISO de mi casa, por ejemplo. Cuando el internet no funciona, mi esposa y mis hijas me dicen, llamen al CISO para que lo arreglen. Básicamente es esa parte, ¿no? Entonces, también interactúo en ese ciclo. Me falta transformación digital en la casa. Que mis hijas manejan el iPad muy bien, entonces no sé cuál es la cuestión ahí, ¿vale? El impacto de la inteligencia artificial generativa. Esto tiene que ver con todos los recursos que están disponibles hoy en día para generar contenido, imágenes, audio, video, conversaciones inteligentes, generación de contenido, etcétera, lo cual repercute de forma directa en todas las acciones y en todo el ambiente que nosotros vamos a tener en nuestro ecosistema, redes, switches, router, firewalls, nube, diferentes fabricantes, etcétera, y que va de la mano con lo que es la parte de Zero Trust en la parte de las redes y en temas de cloud. ¿Hay alguno de ustedes que ya esté implementando temas de cloud? Azure, AWS, que tengan un firewall, alguna base de datos, ¿tienen protección hoy en día o manejan la default por el fabricante? Ok, si manejamos la default, es un punto interesante y para reflexionar realmente si tenemos una, la visibilidad de todo lo que esté pasando, ¿tenemos seguridad? Si es correcto, tenemos, no es especializada. Ok, entonces hay que visualizar si realmente conocemos todo lo que está pasando en la red. ¿Eso cómo lo vamos a determinar? Acercándonos a los especialistas en seguridad para que hagan un análisis, etcétera, ¿vale? Consolidación de lo que es aspectos de ROI. Significa básicamente temas de dinero. Temas de que ustedes tienen también la responsabilidad. Yo también en la casa les decía, yo soy el CISO de la casa. Yo cuando quiero comprar un dispositivo nuevo, un gadget, tengo que pedir un presupuesto, generar un presupuesto, pedir la autorización al equipo de ventas, etcétera, para que me aprueben tal dispositivo. Pero además me preguntan qué beneficio voy a tener. No, que voy a tener un video más rápido, Netflix va a abrir más rápido, más juegos, etcétera. ¿Y eso a mí de qué me sirve? Con las respuestas que alguien de finanzas seguramente les hace en el día a día. Finalmente, es la prevención a la extorsión, ¿sale? Entonces, ¿dónde? En este ejemplo, quizás haga referencia a Sony. Hace 2 semanas, me parece, sufrió un ataque de ransomware. Hoy estamos a 27, mañana es la fecha de publicación de los datos, según la misma publicación. En caso de no encontrar algún vendedor o algún interesado particular que adquiera toda esa información, se va a liberar. Entonces sería mañana, ¿sale? Ese tipo de escenarios es lo que ninguno de nosotros aquí queremos estar expuesto, mucho menos si somos los CISOs, ¿sale? Seguramente ya saben cuál es la consecuencia de esta parte. Con esto, es súper importante, es una necesidad puntual de todos los CISOs estar, o mejor dicho, no estar expuesto a este tipo de amenazas. ¿Cómo evitarlo? Utilizando diferentes herramientas, diferentes tecnologías para prevenir esta información. ¿Cuáles son las cuestiones básicas para los que no están ya a nivel de transformación digital? Que es simple, hacer varios backups en diferentes lados. Pero hoy en día incluso hacemos backups y ese backup, adivinen dónde está. Sí sabemos dónde está ese backup, ¿verdad? En el mismo servidor, ¿sale? En el mismo servidor está el backup. De hecho, tenemos algunos memes por ahí que hacen referencia a eso. Entonces, a nivel de ROI, observen ese número. 37%. 37% para todos aquellas entidades que fueron consideradas en esta encuesta, donde están o no están aplicando de forma consistente un modelo de inteligencia artificial en el cual ellos involucren transformación digital, vean todas las variables de seguimiento, todo el control, etcétera. Versus un 31% que hoy en día sí están siguiendo ese tipo de actividades, logística, alineación con todo ese equipo, de tal suerte de que diga un CISO, el equipo de seguridad informática, vamos a hacer esto, 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 esto no lo vamos a hacer, ¿ok? Empezando por los que ven la impresora, no deben de tocar el equipo de finanzas. Los que ven finanzas no deben de tener comunicación quizás con el equipo de desarrollo de código. Los que ven desarrollo de código quizás no deban tener interacción o comunicación a nivel a ceros y unos con lo que es la exposición web. Ejemplos, ¿vale? Entonces, 37 versus 31%, ¿ok? Ahora, ejemplo, uso de caso. les platicaba, Snapchat. Ese es un video bastante, una imagen, un GIF, básicamente. Es de una herramienta particular. Podemos tener acceso a ella, registro, suben su imagen, su récord, y básicamente tenemos la capacidad para hacer ese tipo de movimientos. ¿Se ve muy padre? ¿Sí? ¿Pudiera hacerlo a nivel de entretenimiento? La respuesta es sí, en definitiva lo haría. Desafíos a nivel quizás para ustedes educativo. ¿Qué visualizan aquí? De repente, yo pensando como estudiante, básicamente en algún Zoom puedo hacer una suplantación de persona. Algo básico. Lo podemos hacer como estudiantes. A nivel directivo, estamos en un Zoom, les dicen a ustedes que deben de aprobar un tráfico particular para algunos servidores de una IP específica. ¿Ok? Están viendo el rostro, se mueve de forma natural, bla, bla, bla. Ponemos la foto del director, sin mayor tema. Son cosas que están sucediendo hoy en día y que están disponibles. ¿Ok? Ese es un uso de caso a nivel video. Ahora, nosotros como Checkpoint, como la empresa que hoy en día está haciendo cuestiones innovadoras en temas de inteligencia artificial, ¿cómo utilizamos estos recursos o en qué aspectos técnicos quizás nos apoyamos para desarrollar y tener un mejor control de toda la infraestructura con este tipo de soluciones? En primera, y para realmente no entrar en temas de detalles de productos, utilizamos una herramienta de tal suerte que tenemos comunicación a nivel global. Quiere decir que todos nuestros usuarios y también aquellos eventos que conocemos de forma por terceros están comunicados en un ambiente, en un cerebro, de tal suerte que tengamos comunicación de forma directa, en tiempo real, de lo que está sucediendo en algún sitio particular y sobre todo de algún evento específico. No importando qué tipo de producto tengamos. Ejemplos, si protegemos nuestro dispositivo móvil, vamos a tener comunicación con esta inteligencia. De tal suerte que si tenemos un ataque, quienes tenemos Android, quizás tenemos un poco más de vulnerabilidad, quienes tenemos también iPhone, quizás algunos aplicativos apliquen un poco más, un poco menos, dependiendo. Pero si algo sucede, se comunica a la base de inteligencia para que este también replique a todos sus usuarios y los usuarios de esta plataforma puedan estar protegidos. ¿Ok? Ahora, si nosotros hacemos la protección a un nivel de red, llámese perímetro, quizás ustedes que tienen un ambiente de red, con 10,000, 20,000, 30,000 estudiantes, quizás hacen alguna protección a nivel perímetro para que esa base de estudiantes, de alumnos, no salgan a ciertos aplicativos. No va a faltar quienes visiten sitios particulares, tengan posible descarga de malware. Nosotros, como tenemos la base de inteligencia, automáticamente se ve replicado de tal suerte que seguramente ese usuario va a ser bloqueado para ese tráfico, para ese ataque en particular. ¿Okay? Entonces, es algo que estamos haciendo y que tenemos el 99.7% con temas de aspectos de protección sobre todos los ataques que se están sucediendo, no importando otra vez el dispositivo, el ambiente que estemos manejando. Eso es súper interesante, súper importante que ustedes lo conozcan para temas de presupuesto, efectivamente, es correcto, pero mejor aún para temas de estrategia de seguridad. ¿Okay? Más de 40 motores que utilizamos. Un poquito más técnico de repente para que aquellos que también son amantes de lo técnico. Protecciones Zero Phishing, DNS Tunneling. Hoy en día están sucediendo muchos vectores de ataques sobre este tipo de herramientas. Y esto se estaba dando incluso hace algunos años, 5 años, sobre todo con aquellos proveedores telco que tenemos aquí en México, que manejan sus carriers de dispositivos móviles. Usuarios hacían ese tipo de ataque, ¿okay? De tal suerte que podían brincarse si ellos tenían crédito, ya sea para llamadas o para internet. Entonces, podían hacer este tipo de amenazas. Hoy en día ya tenemos más control sobre este tipo de sucesos, podemos detenerlos y les decía, mejor aún, podemos compartirlos con todos los usuarios a nivel global. Algunos ejemplos de repente más interactivos, temas de banca. Y ustedes entiendo perfectamente que la mayoría trabajamos aquí en el sector educativo. Entonces, ¿qué están haciendo algún cliente que esté enfocado a banca? Se ven expuestos a que precisamente sus sitios web se vean quizás alterados, replicados, de tal suerte que la información ahí básicamente sea falsa. ¿Okay? ¿Qué es lo que están haciendo los bancos? Es cuestiones de análisis que, por ejemplo, nosotros tenemos análisis de la reputación de las direcciones IP, por mencionar alguno. Reputación de las URLs. Quizás es alguna dirección válida, quizás no, quizás ya la tenemos catalogada. Entonces, con base en esa información, podemos hacer una aprobación o denegación de algún servicio particular, que es algo que nos interesa. Tenemos reputación del dominio. Eso, en algunos de los casos, estoy totalmente seguro que a ustedes les llega a sus correos personales y también corporativos, donde existe nombre de banco BBVA con triple B, por ejemplo, o con doble A. En algunos aspectos, quizás para nosotros sea un poco más fácil identificarlo. Para un usuario, para, por ejemplo, para mi madre, ella me dice, no, yo aquí para mí esto es real, me está hablando la banca, me está escribiendo la banca, y que me gané un premio y que debo dar mis credenciales de la banca. Espera, espera, aquí ve el dominio, no es el que pertenece. Okay, son casos, ejemplos quizás en el día a día. Ahora pónganlo ustedes a nivel corporativo. Okay. Temas de qué hemos patentado, qué hemos desarrollado, qué estamos aplicando hoy en día para todos nuestros clientes y para todo el escenario de la ciberseguridad. Varios aspectos de los cuales intervienen precisamente la marca particularmente, llámese quizás tomando el ejemplo de lo que es el caso anterior, temas Santander, BBVA, HSBC, vamos a tomar de referencia si realmente consiste en temas de imágenes, en temas de cómo está estructurado de forma sintáctica quizás el sitio, ese tipo de análisis somos capaces de realizarla, ¿ok? Hacemos las categorías o clasificación de URLs, para que también tengamos identificación, información y compararla con toda la base de datos que nosotros tenemos para que así podamos definir con mayor certeza realmente si se trata de algún sitio confiable o no. ¿Okay? También, un poquito más técnico, desarrollamos temas de análisis, lo hacemos en tiempos realmente que si lo comparamos con temas de mercados, son hasta 5 veces mejores. Tenemos también comparativos. Insisto, no es la intención de hablar de algún producto en particular, sino de que ustedes tengan la noción realmente de cuando tengan que hacer algún ejercicio a nivel presupuesto, cuáles son las variables que deben de tomar en cuenta para que el proyecto salga a flote de alguna necesidad que ustedes seguramente están teniendo. Volvemos a lo básico. Volvemos a lo básico hacia atrás. Transformación digital. Si están viendo todavía impresoras, seguramente hay que ver algún aspecto de cómo controlamos el tráfico de las impresoras. Con este tipo de soluciones, con este tipo de protección, vamos a detectar si realmente la mayoría de tus dispositivos que tienes en tu red realmente van hacia un mismo comportamiento, cómo se están gestionando ese tipo de ítems, por ejemplo, etcétera. Entonces, es algo que ustedes deben de conocer y que pueden aplicar, uno, a lo que son, a lo que son las computadoras personales de los clientes, de sus alumnos, de los maestros, de algunas secretarias que trabajen aquí en la entidad educativa, etcétera, hacer la protección a nivel de red, a nivel perímetro, hacer la protección en diferentes niveles para que ustedes realmente tengan mayor confianza de lo que están implementando y de lo que ustedes están controlando. ¿Ok? cómo los hackers están utilizando esta parte. Y esto en muchas también conversaciones con el sector educativo es lo que sale y comentan. Dicen, bueno, somos una institución educativa, seguramente a los hackers no les interesa tanto una calificación de algún alumno, no les interesa tanto que el director de esta institución tenga archivos de X índole en su computadora, por ejemplo. Pero recuerden que a nivel global, el factor o el ítem número uno que sucede en procesos hoy en día, vector de ataque, es el phishing. ¿Okay? Entonces el phishing, mediante algún correo, mediante algún engaño, va a llegar a cualquiera de nosotros, incluyéndonos, es correcto. También puede llegar a un alumno que viene de su casa, de utilizar la red de su casa, viene a la escuela y utiliza también los recursos de la escuela. ¿Vale? Entonces, ese tipo de ataques mediante phishing se están haciendo. Estamos creando código de tal suerte que, les comentaba, nosotros como líderes de seguridad, seguramente ustedes también hacen utilización de código que les ayude en el día a día para ciertas tareas. Los hackers también lo están haciendo, ¿okay? Para generar nuevas herramientas y poder acceder a nuevos recursos en menor tiempo. Algún ejemplo básico, entren a OpenAI, crean su cuenta, súper rápido de hacer, pidan por un ejemplo particular que les haga el script y les va a mostrar el ejemplo en cuestión de segundos, de segundos. Creaciones en línea de nuevos perfiles, 4 y 5, fotos, videos y voz. Lo vimos al inicio con la nueva liberación de ChatGPT con OpenAI. Ya estamos con la capacidad de analizar imágenes, de generar y replicar voz, de tal suerte que yo pudiera estar utilizando mi voz en otro tipo de conversaciones creado con inteligencia artificial. Eso es súper, súper interesante y bastante, implica un desafío bastante, bastante interesante, ¿no? De tal suerte que con este tipo de herramientas nosotros podemos atacar esos ataques que en su mayoría quizás pueden ser otra vez de entretenimiento. Quizás lo veamos de esa parte, pero si nos enfocamos en nuestro rol como CISOs, entonces deberíamos de ver cuáles son esas oportunidades de externos para que puedan acceder a nuestros recursos. Entonces nosotros debemos de tener el control particular de cada uno de ellos. Otro caso de uso, una imagen de deepfake. Una chica, tenemos aquí el chico correspondiente, déjeme repetirlo, donde consiste básicamente en que se le cambie el rostro correspondiente y de que podamos tener básicamente el mismo comportamiento a nivel movimiento. Entonces, es divertido, sí, entretenido, sí, me gustaría hacerlo. A mí en particular, no, quizás con algunas otras imágenes, pero alguien más lo va a hacer y va a atacar sus recursos. Entonces, eso también ya está sucediendo. Ya está disponible, como lo vimos otra vez al inicio, septiembre 25, ya está disponible, ya se puede realizar. Es una herramienta que podemos acceder, también crear una cuenta, etcétera, etcétera, etcétera. Nuevos ataques, les comentaba, a nivel de imágenes, video, voz, a nivel cuestiones técnicas, creación de código, nuevos temas de malware pueden ser creados, nuevos temas de ransomware. Si ustedes preguntan específicamente en ChatGPT o solicitan, ayúdame a crear un nuevo malware correspondiente, les aparece ahora, les aparece que no pueden crearlo porque ciertas cuestiones de privacidad, legislación, etcétera. Pero ahora, al inicio se podía crear. Entonces, varios grupos utilizaron esta herramienta con personal que de repente no tenía todo el skill para hacer programación avanzada. Lo hicieron con personas, quizás alumnos, voy a suponerlo, para que pudieran replicar y quizás atacar a eslabones débiles. ¿Cuál creen que es el eslabón débil en una cadena llámese corporativa, sector salud, quizás pudiera ser un buen ejemplo la vertical de educación, ¿okay? Donde quizás no hay mucho recurso para asignar a temas de ciberseguridad, ¿okay? Mucho menos para tener el conocimiento de hacer la prevención correspondiente, pero es algo que sucede. Temas de máquinas a máquinas. Seguramente esto va a suceder, estimo que debería estar sucediendo en este mismo año. Si no, en el 2024 es donde se va a ver un aumento exponencial de este tipo de situaciones, donde ahora los mecanismos de inteligencia artificial van a estar interactuando entre sí, de tal suerte que, como veíamos en las películas quizás de Terminator, los que somos de esa generación, se puedan comunicar, uno ataca, una máquina ataca, y del otro lado alguien está protegiendo. Eso es algo que también hoy en día ya estamos haciendo en Checkpoint, de tal suerte que si nosotros detectamos alguna especie de ataque, podamos generar alguna solución, llámese alguna regla para bloquear tráfico particular en el firewall, y se cree de forma automática con base en ese ataque. Y es algo que se está generando. De hecho, ya tenemos a la versión a beta de este tipo de escenarios, ya lo tenemos internamente como POC. Entonces va a tener mucha explotación este tipo de escenarios, donde, otra vez, inteligencia artificial versus inteligencia artificial. Entonces, a nivel factor humano, de repente solo seamos observadores bajo este tipo de ataques, bajo este tipo de situaciones, ¿ok? Hay que estar preparados para eso. Temas a nivel globales de los que verticales que reciben ataques. Veamos cómo estamos. Sistema educativo, ¿ok? Son los ataques que se tienen. Esta gráfica particularmente representan los números versus 2022. Sistema de educación, tenemos un menos 1% con respecto al año pasado, pero realmente no es algo realmente válido para comparar, ¿no? Simplemente representa el eslabón, como dicen el Big Brother, el rival más débil con temas de ciberataques. Esa es la realidad. Esta información también pueden validarla en nuestro reporte que tenemos disponible a todo público para que vean mayor detalle quizás qué tipo de ataque es: ransomware, ataque dirigido, servidores web, base de datos, SQL, móviles. Pueden obtener mayor detalle. Caballero. ¿Qué puede estar originando qué, perdón? Una, la falta de presupuesto que se tiene para el sector educativo. Es la primera que yo visualizo. Segunda, capacidad, voy a decirlo con esta expresión, capacidad del personal a nivel técnico para implementar, desarrollar y o administrar. Si alguien ve otra vez un fax, una copiadora, seguramente tiene skills, voy a asumirlo, para programar. No debería estarlo haciendo. Representa un riesgo, simple como eso. Pero a nivel general, como CISOs, insisto, yo creo que es, estoy seguro que es, presupuesto. Correcto. Correcto. Súper importante y súper válido lo que menciona el compañero. Ustedes, como responsables, sobre todo en el sector educativo, tienen precisamente la responsabilidad de la visibilidad y cuestión a seguridad de la entidad donde están. Es correcto. Cada proyecto a nivel, ya sea transformación digital o propiamente ciberseguridad, Es un reto para ustedes de tal suerte que tienen que justificar el proyecto tanto técnicamente como a nivel presupuesto y viabilidad de todo lo que se tiene que hacer. Entonces, ustedes también tienen la responsabilidad de poder asegurar que ese proyecto que nace de una necesidad, quizás algún ataque, quizás algo que les esté faltando en sus procesos, algo que identifiquen, ¿sabes qué? Si no tengo esto, va a suceder tal cosa. Es su responsabilidad precisamente que realicen las gestiones pertinentes para que, como dice el compañero, podamos aterrizar hacia alguien, seguramente el CFO, el CEO, con quien se tenga que dialogar en ese momento para llevar el proyecto pertinente. ¿Ok? También es parte de nuestras responsabilidades. Caballero, por favor. ¿Tienes un micrófono? Perdóname. Sí, no.
Sí.
Global. Perfecto. Y ojo, algo muy importante también a tomar en cuenta. Estuvimos 2 años y medio de pandemia, en los cuales también el sector educativo y el sector, precisamente el tercero que vemos acá, temas de medicina, se vieron impactados. Si comparamos el reporte que nosotros generamos de forma año contra año, realmente podemos notar que estas dos entidades tienen un incremento de los ataques correspondientes. ¿Ok? Sí, es a nivel global, entonces tenemos algún déficit a nivel global. Hola. Sí, fue el micrófono. Okay. Por ejemplo, nosotros tenemos una comunicación, les comentaba, ¿no? Tenemos comunicación con todos nuestros clientes. Si utilizan plataforma Checkpoint, alimentamos a la nube, bla, bla, bla. Ahí detectamos todos los ataques. Adicional, nosotros contamos con mecanismos, básicamente con nodos a nivel global que son capaces de analizar este tipo de información. Quiere decir que si nosotros vemos tráfico de un lado hacia otro con destino final, seguramente direcciones IP conocidas que pertenecen al sector educativo, la clasificamos dentro del sector educativo. De lo contrario, va de forma explícita con clientes que tienen nuestros productos y que reflejan esta información. ¿Ok? No, es a nivel global. A nivel global. A nivel global. Insisto, no solo y exclusivamente a nuestros clientes, sino también vemos tráfico adicional también de lo que se reporta. Sí. No, perdónenos, de check.
Dentro de la información global, perdón, versus ustedes van a poder. Ataques, habilidades. Sector.
ese detalle. Gracias, Mike. Final, yo comparto acá en el bicorreo, en la sesión. Escriben, con gusto. Ah, ok, excelente. Perdón. Sí, mayor tema. Sí. Primarias. Por vertical. Correcto. Perfecto. Penúltimo, temas de imágenes. Esos seguramente ya son muy, muy, muy conocidos. Tenemos a Scarlett Johansson con tema de creada con inteligencia artificial. Entonces, ese tipo de escenarios también están sucediendo. En el sector educativo, de repente, para hacer credenciales de estudiantes también con acceso a otro tipo de recursos en las universidades, pudieran ser muy fáciles de realizar, ¿no? Eso creo que no hay mayor tema. Temas de avisos, notificaciones, cuestiones a transmitir con ustedes, es de repente con esa palabra es háganlo, compartan con su equipo, realmente con su directo equipo de responsabilidades, compartan lo que sí deben de realizar, lo que no deben de realizar, bajo qué circunstancias, para que todos de primera instancia estén en sincronía con el modelo que van a seguir en su entidad educativa, en la vertical de telecomunicaciones, en cuestiones de medicina, sector educativo, etcétera, etcétera, pero que todos estén en sincronías. Es algo súper básico. A nivel humano es algo súper básico. Hoy en día ese tipo de escenarios no se están realizando. El mismo equipo no está en sincronía en lo que es la visión de la empresa, de la entidad educativa. Háganlo, por favor. Cuestiones de monitoreo, efectivamente, también como les mencionaba al inicio, hay que tener visibilidad de todos los recursos que tenemos. Hagan cuestiones de monitoreo, qué está pasando en su red, qué tipo de tráfico, qué entidades, qué dispositivos móviles están pasando en su red interna, utilizando los accesos a Wi-Fi, etcétera. Ese tipo de escenarios es importante que hagan el monitoreo. No les estoy pidiendo que ustedes conozcan el nombre, la dirección IP de esos dispositivos. Que tengan algún aviso cuando algo suceda en alguna sala de exposición, en la sala CISOS, por ejemplo, quien está exponiendo. Me estoy conectando a la red, estoy vía Zoom. ¿Por qué se está conectando a una red de la institución? Ese tipo de detalles es lo que ustedes sí deben de conocer. ¿Okay? Y temas de protección de los datos. Y ese comportamiento seguramente lo vamos a tener. De tal suerte que si detectamos que esa IP.25 de tu compañera trata de acceder a la compañera de al lado, muy seguramente es un ataque. Entonces lo vamos a bloquear porque ya lo conocemos. Haciendo una analogía un poco básica.
¿Dónde ustedes gestionan también?
Eso quizás sea un poco más orientado a temas de servicio, donde quizás servicio administrado sea, no sé si vas
por ahí. Más o menos, sí.
¿Tenemos la capacidad de hacerlo? La respuesta es sí. Podemos gestionar toda la infraestructura de luz, una entidad educativa. Nosotros hacemos la protección a nivel seguridad, creamos los objetos que deben protegerse, direcciones IP, segmentos de red. ¿Podemos hacerlo? La respuesta es sí.
¿Y cómo se están actualizando? ¿Cómo tienen su inteligencia artificial actualizada
constantemente? Tendríamos que hablar más, mayor a detalle, pero en resumen, Tenemos con la alimentación de todos los motores que te mostré, con toda la información de los clientes, realmente tú tendrías toda esa información disponible en tu sistema, además todas las versiones nuevas que nosotros hoy en día manejamos quizás dentro de Checkpoint ya disponibles para ti, de tal suerte que realmente para ti es un servicio administrado, no te preocupas como tal qué tipo de procesos voy a estar aplicando. Sí te preocupa dónde se almacena la información, eso es importante, sí. Pero esas son cuestiones adicionales que se manejan.
Lo pregunto porque ahorita la inteligencia artificial está, bueno, agarra información de donde se le antoja, o sea, de donde ve.
Sí,
entonces, si la vamos a aplicar en nuestra red, necesitamos que sea confiable, que sea verídico, que sea, es por eso yo pregunto, ¿de dónde están dónde van a sacar la información o de dónde se va a estar sacando, de dónde se va a estar actualizando? Porque necesitamos que sea confiable y verídico, pues.
Es confiable, es verídico. Insisto, tenemos que un 99.7% de todos los ataques que están siendo detenidos a nivel global. Entonces, creo que la tasa de nivel, tanto de confiabilidad como credibilidad, es bastante alta.
¿Actualmente están trabajando con alguna universidad aquí en México o con qué empresas están trabajando aquí en México?
Universidades que tengamos nosotros la protección directa, sí, tenemos múltiples a nivel México, desde el norte hasta el sur, Mérida, Monterrey, Guadalajara, Mike, si me ayudas, o Alberto, algunos clientes universitarios, pero sí tenemos entidades educativas que tienen que son como clientes finales, es decir, que adquieren nuestros productos y que también tienen como el esquema de ¿me recuerdas el Secure Academy?
Secure Academy.
Sí, como partners, tipo partners, para que la base instalada de alumnos, la plantilla de alumnos, perdón, pueda tener acceso a toda la documentación que nosotros generamos, por ejemplo, y que puedan tener acceso a incluso a máquinas virtuales para acceder, temas de certificación, a manejar nuestra infraestructura, nuestros productos, y que tengan interacción directa básicamente como estudiantes, ¿no? Entonces también tenemos ese escenario con universidades aquí en México.
I've had some chats.
¿Perdona? Mike, mayormente privadas el rango de universidades.
No, normas, públicas. Tenemos ambas, públicas y privadas.
Ok. Y es bastante interesante ese modelo de aprendizaje, ¿eh? Entonces, a nivel de trámites, de repente un instructor que pueda certificarse y todo lo demás, los mismos estudiantes pueden certificarse en temas de Checkpoint. Tienen un valor agregado cuando salen, ¿no? Soy certificado en Checkpoint. Y si ustedes buscan en el mercado ese tipo de certificaciones, todavía incrementa el valor a que los posibles egresados pueden aspirar a recibir. Último caso, se los aseguro. Temas de audio.
I've had some chats with my bigger sales guys to see what the problems are that they.
This is a deepfake speaking. I have just cloned Robert's voice, and we're going to make a call.
Básicamente le robó la voz a la persona. Ahora va a ser una petición.
I want you to transfer 10K to the following account. Are you listening? Great. It's CH560-350-12345-678-009. You got that?
You know, I've had some chats with my bigger sales guys.
Listo. Entonces le mando una cuenta por un quizás el director de la escuela que le transfiera. Algo muy sencillo. Esto está disponible en un repositorio conocido en internet. Es capaz de. Podemos descargarlo, es capaz de replicar alguna voz con una muestra, recuerdo, de 20 segundos, de tal suerte de que ustedes precisamente puedan hacer este tipo de ejercicios. Es interesante, ¿verdad? Pero ahora llévenlo ustedes a cómo impacta su infraestructura. ¿Okay? Último, temas de números, 365 billones para 2027 en temas de ciberseguridad. Temas de la inteligencia artificial, ¿cuánto puede reducir el tiempo de respuesta? En un 80%. Otro número interesante, 38.2 billones para el 2026 en temas también de ciberseguridad. ¿Okay? El último, utilizando inteligencia o herramientas, utilizando AI, básicamente podemos incrementar o asegurar hasta un 99% la velocidad y la confiabilidad. Entonces, son números que de repente debemos de tomar en cuenta para algún nuevo proyecto que nosotros vayamos a generar, ¿ok? Si deseamos seguir en este camino de la inteligencia artificial, no importando qué tipo de vertical, en este caso si es educativo, telco, cardio, medicina, etcétera. ¿Okay?
Hola, muchas gracias por participar en la plática súper interesante, IA para CISOs, brindada por Gersomblas de Checkpoint, efectuado aquí, en la cuarta jornada Ciberseguridad CUDI. Que disfruten de las otras sesiones y tengan un excelente día. Recuerden visitar la página web checkpoint.com y que la fuerza los acompañe. Gracias. Listo. Totales.
Muchas gracias.
Hola, muchas gracias por participar en la plática súper interesante, IA para CISOs.
Muchas gracias, Gerson. Pues ya vimos aquí, hay varias preguntas, ha habido varias inquietudes. Correcto. Ellos nos estarán acompañando en el boot de Checkpoint aquí en la exposición. Si tienen algún comentario, alguna pregunta, sí, hacia ellos, con gusto.
Técnicas, cuestiones como qué universidades, tenemos un boot allá afuera con algunos otros compañeros que pueden asistirnos en diferentes tópicos, ¿verdad? Tenemos a colaborador José, Miguel, y allá atrás está Alberto. Allá en el boot tenemos a Carlos Díaz con temas de cloud, es un súper experto en temas de cloud, y tenemos al ingeniero Erika, que también es buena referencia explicando también, sobre todo a alumnos, los nuevos aspectos de ciberseguridad, ¿vale? Sí, claro.
Nada más un comentario respecto a lo que se comentó hace rato acerca de que cuáles eran las causas de que el sector educativo sea el que sea más atacado. Bueno, tengo dos comentarios. El primero, el tema de la falta de dinero o de falta de inversión, pues si eso fuera, pues ya, pues ¿para qué sesionamos, no? O sea, nomás hay que pedir dinero y tanta, ¿no? Porque una vez algún ex jefe mío me dijo que cuando un problema se soluciona con dinero, entonces no hay ningún problema, nada más hay falta de dinero, ¿no? Y por otro lado, creo que es importante reconocer cuál es la situación muy particular que tenemos las universidades. A diferencia de las empresas comunes y corrientes o de las oficinas de gobierno, pues las redes de ellos normalmente están cerradas, mientras que las redes nuestras normalmente están abiertas. Entonces, obviamente las condiciones en las cuales nosotros operamos son de una doble exposición. Estamos expuestos al internet, tenemos data centers on-prem, mientras que prácticamente toda la industria y alguna parte del gobierno ya se fueron a la nube. Nosotros en nuestra red tenemos usuarios y tenemos servidores. ¿Sí? Entonces, y estamos doblemente expuestos porque estamos expuestos al internet y también estamos expuestos a nuestros alumnos. Entonces, creo que sí hay más causas en las cuales pudiéramos argumentar de por qué nos atacan más, ¿no?
Gracias. Gracias, excelente.
De hecho, relacionado con lo que el compañero comenta, si bien es cierto que a nivel de el grupo reducido de ciberseguridad hace los mejores esfuerzos para contener los ataques, también tenemos otro factor, que es la cantidad de alumnos que tenemos. Por ejemplo, en nuestro caso, casi 90,000 alumnos, y que todos le pican casi a todo y son bien curiosos y lo que gusten y manden. Entonces, a mí me parece, y era de las dudas que yo tengo con las otras instituciones, de qué estrategias tenemos. Las campañas funcionan, sí funcionan, pero no son suficientes. ¿Qué estrategias tenemos para empezar a educar desde que van ingresando a la institución y educar formalmente? Es decir, incluir experiencias educativas en el área de formación básica. Pero y además, ¿tenemos docentes o académicos suficientes para poder hacerlo? O sea, ¿cómo podríamos colaborar? ¿Cómo podríamos hacer de tal manera que pudiéramos implementar ese tipo de estrategias para que nos ayuden al área de tecnología? O sea, para que abonen, para que con conocimiento de causa no hagan lo que ahorita están haciendo. Aún con toda la curiosidad y con toda, ahora sí, lo que traen los chicos, o sea, muchas iniciativas y todo, pero que con conocimiento de causa sepan lo que no se debe hacer y las implicaciones que eso lleva. Eso al pequeño grupo que contiene todo esto, que son los que están aquí, digo, no, nos ayudaría enormemente. Entonces tenemos que buscar de qué manera podemos impulsar ese tipo de iniciativas.
Gracias. ¿Tu nombre cuál es?
¿Nombre? Dacia. Dacia.
Sí. Vale, gracias.
Muy bien.
Al compañero tiene.
Perdóname. Gracias, Fer. Yo solamente quería cerrar el comentario de Alejandro, que un reto adicional de las universidades es que no podemos filtrar al 100%. Tenemos que respetar una apertura hacia el derecho de los alumnos, encontrando el punto de equilibrio para que los profesores incluso den su cátedra, una universidad abierta en todos los sentidos. Entonces, el reto tal vez es empezar a concientizar y a formar a los alumnos en niveles más tempranos, porque ya a esas alturas creo que ya es más complicado.
Gracias, Gabriel. Sí, en ese sentido, por ejemplo, nosotros una experiencia muy rápido es en alguna universidad donde, bueno, teníamos ahí los conocidos, una universidad muy grande, nos decían, es que yo no puedo hacer filtrar, por ejemplo, la parte de pornografía, porque viene el investigador y me dice, yo estoy haciendo investigación sobre el tema de pornografía, a mí no me puedes filtrar eso. Y entonces es un tema pues que no es fácil de resolver, porque no podemos cerrar todo, tenemos que ir viendo cómo cerramos, cómo filtramos eso. No, tampoco.
¿Es tema como para la sesión de trabajo?
Sí, ¿no? Sesión de trabajo. Sí. Entonces, pues yo creo que nos vamos a la comida. Perfecto. ¿Sí, Héctor?
Mucho.
Va en lo que llegamos, ¿sí? Vamos a la sesión de comida y regresamos ya. Bien. A platicar estos temas. Muchas gracias, Gerson.
Gracias.
Gracias.